La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Nos estamos haciendo preguntas con Claudia Reyes aquí en este espacio. Bienvenida, ¿cómo estás, Claudia?
Muy bien, gracias a Dios.
Y preguntándonos cosas que tienen que ver con cómo enfrentamos situaciones cotidianas de todos los días, pero que las decimos muy rápido las preguntas, pero nos damos cuenta que nos resulta difícil contestarlas.
Sí, sí, sobre todo cuando preguntamos temas acerca de nuestra propia familia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Una cosa es preguntar por qué mi familia tiene problemas y otra cosa es preguntarme por qué yo no me puedo llevar bien con mi familia, ¿no?
Ya entramos al nivel personal.
Cambia el foco y ahí a veces lo que pasa es que nos angustiamos. Y decíamos el otro día en el programa anterior que hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo social y hasta con nuestra forma de entender la libertad y el egoísmo y las decisiones, pero hoy poniendo un poco el foco en lo concreto y en cómo nosotros nos vemos en los problemas, pasar de esto tan general que es el egoísmo cultural y cómo se nos estimula este egoísmo y que a veces no es tan fácil salir, ¿no? Es como uno dice, no, yo no me meto en esto, pero todo el tiempo escuchando el mismo mensaje, a veces terminamos condicionados.
Que hasta se naturaliza, se pone hasta por filosofía que los seres humanos somos así, egoístas, papá, y hay que saber explotar eso, y el sistema, todo lo demás, como que nos dice, bueno, así están las cosas, ¿no?
Sí, y eso a veces nos condiciona al punto de que terminamos totalmente convencidos de que esta es la realidad. Uh-huh. Y nosotros vamos a poner el foco un poco en desarmar esta estructura nosotros, en nuestra familia, en nuestras decisiones y analizarlo desde otro lugar, ¿no? Y
porque podemos transformar esa tendencia pecaminosa del ser humano para modificarla a lo que Dios quiere que seamos, ¿no?
Sin duda. Y si no, yo creo que en realidad no tendría ningún sentido nada de lo que nosotros creemos y hacemos, porque pensaríamos, bueno, en realidad no hay forma de crecer, de cambiar, o sea, ¿para qué?
Sí, en última instancia estaríamos enseñando estrategias, herramientas para ser gerenciadores o administradores de nuestra pecaminosidad. Sería todo lo que podríamos hacer, ¿no?
Sí, y creo,
sería muy triste eso.
Sí, pero creo que cada vez más vamos hacia ahí, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, desde el punto de vista, desde la psicología, lo que se estimula es que la gente sea feliz a como dé lugar. Y entonces, si para ser feliz tenés que dejar a tu esposa y tus hijos, y bueno, y tenés que ser feliz. Claro. O sea, en el fondo, y si vos evaluaste toda la realidad y al final quedarte implica sufrimiento, y bueno, deja el sufrimiento y sé feliz. Y esto es un...
Es terrible.
Sí, realmente es un mensaje que se está dando y que es muy peligroso y que por eso cada vez más tenemos familias totalmente destruidas y hijos muy malheridos, sin deseo y sin esperanza de poder desarrollar su propia familia sana.
Pues ya llegamos con esas expectativas, parece, instaladas en el sistema operativo, ¿no?
Sí, sí, y es muy, muy lamentable todo esto. Entonces, nosotros queremos mirarlo desde otro lugar, mirarlo desde el punto de vista de familias que quieren construir relaciones sanas, familias que quieren tener vínculos más saludables, que quieren tener un disfrute en el hogar, donde la casa deje de ser casa para ser hogar, sea un lugar de encuentro y de bienestar. Y nos vamos a hacer algunas preguntas que tal vez nos pueden ayudar, y ustedes tal vez tendrán otras, que le pueden ayudar a resolver un poquito mejor los conflictos. Algo que nos podemos preguntar a la hora de tener conflictos, si nos sentimos así, como decíamos al principio del programa, en una situación de no sé qué pasa, que no me puedo llevar bien con los que me rodean en casa, no sé qué pasa, pero ahora no siento el afecto que sentía cuando recién nos casamos o cuando formamos la familia, que esto es muy común. No sé qué pasa, que pensé que era la voluntad de Dios estar juntos y ahora estoy dudando de que realmente sea. Si estas preguntas son algunas de las que están en nuestra mente en este tiempo, nos podemos preguntar, ¿qué será que me está condicionando a la hora de resolver los problemas? O sea, dejar de plantearnos preguntas que no se pueden responder, como no sé por qué no nos llevamos bien, sino ¿qué puedo hacer para llevarme bien?
Exacto.
¿Qué me condiciona a mí? O sea, dejar de preguntarme, ¿será la voluntad de Dios? Ya está, si estoy casado, es la voluntad de Dios. Si estoy casada, es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que no nos divorciemos. Entonces tenemos que resolverlo. Ahora, de los dos lados, y este es un tema bien importante, que para llevar adelante un matrimonio tienen que haber dos personas comprometidas totalmente. a veces lo que uno encuentra es uno dando el 100% y otro dando el 1%. Y no se puede llevar adelante una vida matrimonial, una vida de familia, si no están comprometidos todos a sacar adelante la familia. A veces uno encuentra, por ejemplo, en casos de infidelidad, no es nada raro, por ejemplo, que la persona que es infiel se vaya y después vuelva a la casa, por ejemplo, o a la persona que sufrió la infidelidad y le diga, mira, mucho de la culpa la tuviste vos no me cuidaste, no me acompañaste, no estuviste conmigo, entonces hacete cargo de tu responsabilidad. Y la persona que fue engañada, sin más, perdona porque es cristiano o cristiana. Y entonces dice, bueno, tenés razón, yo tengo que perdonar, la Biblia dice que perdone, y así recibe al otro, sin más. Y esto no es saludable, esto no es adecuado, y esto no lleva a ninguna buena resolución. La única forma de restaurar una relación así es que los dos se comprometan 100%, el que engañó y el que fue engañado. El que fue engañado porque tiene que perdonar, tiene que trabajar con sus emociones, tiene que ver qué cosas hizo mal que alimentaron el problema. Pero el que engañó va a tener que pedir perdón, va a tener que restaurar el daño que generó, va a tener que reconstruir la confianza, va a tener que cambiar una cantidad de cosas que hizo que la familia no funcionara bien por mucho tiempo y va a tener que hacerse cargo de la responsabilidad del pecado. Entonces, tenemos que tener cuidado porque esto de perdonar así tan superficialmente no funciona si uno quiere tener una familia sana y mucho más cuando tiene hijos, porque si uno habla de parejas solas, bueno, se puede, cada uno dará cuenta y se manejará, pero cuando uno habla de familias con hijos, mucho de esto cae sobre los hombros de los hijos, sobre los proyectos de vida de ellos. Entonces, cuidemos mucho más nuestras conductas en este sentido. Así que veamos que para poder construir un matrimonio sano, una familia sana, 100% de todos tiene que estar en funcionamiento en la vida de la familia.
Entiendo.
Si 50%, 30%, no, 100% los dos. No puede haber uno que lleve adelante el matrimonio. Si no están los dos comprometidos, no va a salir adelante esa relación. Entonces, ¿qué me condiciona para construir una relación sana? A veces lo que condiciona, por ejemplo, a una mujer que ha sido engañada es que sabe que tiene que perdonar, pero no ve el total de eso del perdón.
Entiendo.
El perdón es que tiene que perdonar y ayudar a restaurar, pero hay que trabajar con eso. Hay que ayudar al otro a que madure, a que cambie, a que tome decisiones. Y si no, la persona no es firme en esta postura, el otro va a seguir viviendo de cualquier manera.
Dependiendo, ¿no? Obviamente, flotando en esa relatividad que se le impone, o que se acepta implícitamente.
Claro, y lo que acá uno tiene que entender es el compromiso de los dos. Porque una cosa es perdonar cuando el otro está arrepentido, sí. Y otra cosa es perdonar cuando el otro está buscando conveniencias o solamente quiere volver y
muestra
no cambiar.
Remordimiento y nada, exacto.
Claro, y esto que decís del remordimiento es importante porque remordimiento es las consecuencias de lo que estoy viviendo no me gustan. Y entonces,
me avergüenzo por eso.
Ahí está, o me descubrieron y entonces quisiera que las consecuencias de lo que hice no cayeran sobre mí. Eso,
claro,
es remordimiento.
Y sacárselo de afuera.
Ahí está.
Pero no sinceramente arrepentimiento.
Claro, el arrepentimiento es, siento dolor por el pecado, por el daño que generé, y trato de restaurarlo.
Claro,
eso es arrepentimiento.
Es completamente diferente.
Abandono totalmente la conducta que dañó al otro.
Porque la reconozco equivocada.
Claro. Ahora, el remordimiento es solamente que no quiero pagar las consecuencias del sufrimiento, de la vergüenza o de lo que sea. Y ahí vemos, por ejemplo, mucha gente que supuestamente está arrepentida.
Que no es así.
Pero que no restaura. Entonces, ese no está arrepentido. Lo único que está es, siente remordimiento. Le gustaría que no lo hubieran pescado haciendo lo que hizo o lo que sea, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque uno habla así. Y cuando uno lo habla parece muy claro, pero cuando el sufrimiento está instalado, cuando se descubre una infidelidad, un engaño, una mentira, ahí hay otras cuestiones que están circulando que hacen que no sea tan fácil ver. Entonces cuidemos un poco este tipo de situaciones y seamos firmes para ayudar a restaurar nuestra familia.
Hacemos una pausa en la charla con Claudia Reyes. Estamos mirando estas cosas que dan mucha tela para cortar al mirarnos a nosotros en forma más detallada y darnos cuenta la necesidad de la búsqueda de un verdadero arrepentimiento para cambiar. Curso de Educación Cristiana, Bases Bíblicas, Planes y Estrategias.
La profesora Natalia Kerikian nos dice cómo se relaciona la educación cristiana con la Gran Comisión.
Bueno, la educación cristiana es un mandato. El Señor Jesús, cuando se despidió de sus discípulos, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Tenemos que estar preparados, porque a veces caemos en el error de tomar a la ligera la enseñanza de la palabra. Pero haced discípulos, dijo Jesús. Y el hacer discípulos implica un compromiso con la tarea.
Grupo reducido incluye manual de trabajo, acreditación del Instituto Teológico FIET. Inicia el 17 de mayo. Toda la información en rtmuruguay.org o por el 2-900-2601, de lunes a viernes, 9 a 17 horas. Organiza Radio Transmundial Uruguay. Arrepentimiento versus remordimiento era lo que dejábamos puesto para que usted pensara unos segundos antes de volver a la charla, Claudia.
Sí, y pensaba que cuando hablamos del tema del arrepentimiento y el remordimiento, seguramente alguien pudo estar pensando, bueno, pero ¿cómo sé? Bueno, la forma de saber es si hay un cambio en la conducta del otro. Cuando el otro realmente se arrepiente, cambia su conducta a largo plazo. Hay todo un proceso donde se instala la nueva conducta y hay que reconstruir la confianza. Eso lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, lleva muchas veces volver a perdonar, muchas veces volver a angustiarse, muchas veces trabajar con las emociones que están negativas y que están circulando de forma a veces no tan saludable y que nos genera mucho dolor también.
Sí, sí, sí.
Pero es importante poder tomar una postura de reconstrucción.
Uh-huh.
Y reconstrucción a veces implica mucho trabajo, por eso a veces el atajo de perdono aunque el otro no esté arrepentido es como, bueno, está, ya está, demos vuelta a la página y arranquemos de nuevo.
Sí, sí.
Pero eso no lleva a construir una relación sana. Entonces, el perdón implica trabajo y el arrepentimiento implica trabajo. Y construir una relación de confianza nuevamente lleva tiempo y lleva mucho trabajo. Entonces, eso es una buena cuestión a tener en cuenta en la vida de la familia. Hablamos de la infidelidad porque es algo muy duro, pero hay otras situaciones en la vida de la familia que también requieren este trabajo. A veces una mentira, a veces una forma de entender la realidad diferente, mucho más simple que estos extremos que estábamos hablando recién. Simplemente cómo entiendo la realidad, cómo interpreto determinadas cuestiones,
claro,
cómo pienso acerca de determinados temas, eso alcanza a veces para serios conflictos y bueno, entender desde queremos construir, queremos trabajar para poder edificar una buena vida familiar, una mejor comunicación, implica hacer un análisis un poco más grande de lo que nos está pasando.
Claro.
Así que una buena pregunta que nos podemos hacer en relación a esto es ¿qué me condiciona? ¿Qué está condicionando mi reacción, mi acción frente a las problemáticas de esta relación, uh-huh, de esta familia, de esta pareja? ¿Me condiciona mi carácter? A veces, bueno, soy muy pasivo, entonces no tomo decisiones. Dejo que las cosas pasen y un día ya no se puede más y explotan. O no, o tengo demasiado control sobre todas las cosas. Mi carácter hace que todo lo tenga que tener controlado y entonces estoy reaccionando todo el tiempo. Bueno, algunos dicen no puedo controlar mi carácter.
Claro.
Porque en realidad me dejo llevar por mis emociones.
No, soy así, no voy a cambiar, me tienen que aguantar como soy.
Claro, y esto condiciona muchísimo las problemáticas de la vida familiar. La herencia, ¿qué cosas he aprendido en mi vida de familia, de origen, que hace que hoy piense que esto se tiene que resolver así o de otra manera?
Claro.
Entonces, bueno, ¿cuánto de la herencia familiar? La herencia en el sentido, del aprendizaje, ¿no? De las historias de familia. Otras cosas que a veces nos condicionan son los dolores emocionales anteriores, no resueltos. Por ejemplo, si en mi familia eran abandónicos, si ahora cualquier movimiento que hace mi esposo o mi esposa implica el peligro de abandono. Y entonces me vuelvo cada vez más aprensivo, cada vez más controlador, tengo temor a perder al otro y entonces estoy muy como sobrepresente en todo lo que hace. O sea, ¿cómo? Tenemos que hacer un análisis. Se dan cuenta que es como ir un poquito más a lo profundo y tratar de entender, bueno, ¿qué será que me está condicionando? Porque gran parte del problema soy yo. O O sea, por más que sea una situación de infidelidad, por más que sea una situación de engaño, por más que sea una situación de formas de entender la realidad diferentes, la mitad del problema por lo menos soy yo. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo estoy funcionando? ¿Qué respuestas estoy dando? O sea, eso es lo que tengo que analizar, porque la manera de cambiar el problema es que cambie yo. Entiendo. La manera de resolver el problema es que yo cambie mi forma de intervenir en esta situación y en esta relación. Así que tengo que analizar entonces mi carácter, qué he aprendido a lo largo de la historia y qué otros dolores que tengo que no he resuelto están operando en el presente y no me dejan resolver el conflicto ahora. Otra pregunta que nos podemos hacer vinculadas a esto es, ¿qué tan hermético soy? Porque a veces estamos cerrados y no hay forma de saber qué está pasando con nosotros. Me decía una señora en estos días, por más que le pregunto a mi esposo qué le pasa, él no dice, yo no sé, él no me habla, no me cuenta sus problemas.
No hay comunicación,
él está cerrado, está hermético. Entonces a veces esto de ser hermético no es solamente no comunicarme, sino también es no voy a cambiar, yo no quiero un cambio. No me abro para el cambio, no aporto para el cambio, no comparto lo que está pasándome y lo que pasa en el entorno. Entonces, esto también puede llevar a la destrucción de la relación de pareja, de familia, porque cuanto más cerrado estoy, menos aporto para cambiar y aporto mucho más al problema. Entonces puedo decir, no, yo no hablo porque así no dejo que el problema crezca. Bueno, pero tal vez está creciendo el problema porque no hablo. Entonces, por lo menos preguntarme si esta postura es una postura que ayuda, que colabora a cambiar o que está generando más conflicto. Claro. Entonces, ¿qué tan hermético estoy siendo en esta situación? ¿Qué tan egoísta estoy siendo a la hora de resolver? ¿Será que mi punto de vista es el verdadero? ¿Es el único? ¿O habrá que cambiar la forma de entender esta realidad? Esta pregunta no nos gusta a ninguno. Si yo le pregunto a usted, ¿usted es un egoísta? La respuesta va a ser no. No, no soy egoísta porque trabajo, aporto a mi casa, no soy egoísta porque hago la comida, va a decir la señora, porque trabajo todos los días para que a mis hijos les vaya bien. El esposo y la esposa va a decir, no soy egoísta porque mil veces me callo para no tener problema. Pero esa es como la primera respuesta, lo más superficial. Ahora vamos a lo más, un poquito más profundo. ¿No somos egoístas?
Ajá.
¿No queremos nuestro bien?
Sí.
¿No nos importamos nosotros a nosotros mismos sobre todas las cosas? O sea, por lo menos preguntemos, no digo que la respuesta va a ser sí siempre, sino preguntemos, bueno, ¿qué tan egoísta soy? Porque a veces cuando nos cerramos, sobre todo si nos volvemos muy herméticos, si creemos que nuestro carácter es así, que esto lo aprendimos por nuestra herencia, que en realidad nuestro sufrimiento avala mi conducta, o sea, yo sufrí tanto que hoy en día soy así por mi sufrimiento, y entonces de alguna forma explico por qué tengo estas características y me quedo en esta postura.
Uh-huh.
Bueno, esto es una manera de ser egoísta,
claro,
y de no admitir que hay otras opciones y de no negarme a mí mismo, que esto es también un mandato que la palabra de Dios trae para nuestra vida y que hoy en día nos cuesta mucho aceptar, ¿no? Hay una cantidad de ideas bíblicas, por no decir que casi todas, uh-huh, que van absolutamente en contra de la cultura y que nosotros además nos cuesta mucho aceptar porque va en contra de nuestro ser como persona, ¿no? Es
claro,
como, no tiene mucho sentido. Tengo que ser egoísta para sobrevivir. Y la Biblia dice que me tengo que negar a mí mismo para poder crecer como cristiano, para bendecir a mi familia, para bendecir a mi iglesia. Así que, bueno, pregúntese, del 1 al 10, ¿qué tan egoísta estás siendo? Porque tal vez no es 10, pero con un 3 alcanza para generar mucho conflicto en la vida de la familia, tal vez. Entonces pregúntese, bueno, ¿qué tan egoísta estoy siendo? ¿No? Otra pregunta que me puedo hacer es, ¿se puede esperar? ¿No habrá que esperar para resolver este problema? ¿Es ahora que tengo que ir y confrontar? ¿Tengo que decir todo lo que pienso ya? ¿O se podrá mediatizar? Los adolescentes tienen una dificultad a veces en general, digamos,
sí,
que es que como todavía no tienen desarrollado el cerebro, lo que ellos no pueden hacer es esperar, no pueden mediatizar.
No tienen desarrollado toda la capacidad.
Toda la capacidad.
La maduración, seguro.
Lo que se dice desde el punto de vista neurológico es que hasta los 21 años no logran desarrollar toda la capacidad cognitiva para poder esperar y poder mediatizar la emoción, separarla de la conducta.
Ah.
Entonces, yo me enojo y reacciono. Eso es lo que hace un adolescente. Bien. No hay espacio entre el enojo y la reacción.
Entiendo.
Se espera de un adulto después de los 21 años, y uno piensa que es un adulto, pero hoy en día se dice que es un adolescente también. Uh-huh. Pero un adulto después de los 21 años dice, me enojo, tengo la emoción, pienso, claro, tiene la capacidad ya neurológica suficiente como para pensar y tomar una decisión y accionar determinada cosa. Ahora, mucha gente no puede esperar porque no aprendió a esperar, no aprendió a frustrarse, no aprendió a decir me quedo con esto hasta que lo resuelva de una mejor manera, hasta que encuentre una palabra correcta para decirlo, hasta que pueda ser amable en la forma de plantearlo. Eso se llama asertividad. Entonces mucha gente se enoja, mucha gente tiene razón en lo que dice, pero no lo puede plantear de una forma correcta. Entonces a sus hijos usted le tiene que enseñar, sobre todo si tiene hijos adolescentes, a esperar. Me enojé. Bueno, ahora respira, contrólate y pensá cuál es la mejor manera de resolverlo. Pero si usted no lo hace, no lo va a poder enseñar. Y muchas veces en los conflictos de familia lo que más hay es esto, es que no sabemos esperar, que no nos damos tiempo entre mi emoción, un razonamiento lógico y la acción. Tómese un tiempo para pensar, para analizar, pregúntese qué le está condicionando, qué tan hermética o hermético es, qué tan egoísta está siendo, y entonces empiece a pensar, bueno, con todo esto, ¿hay otra forma de resolver el problema? ¿Habrá otra manera de poder resolver esta situación sin conflictos, sin griteríos, sin esas confrontaciones tan grandes que sabes que son muy comunes, Esteban? Cada vez más en el consultorio uno encuentra familias que vienen y te dicen, cuando explotamos, hasta las manos nos vamos. Estoy hablando de gente cristiana. Nos vamos a las manos, no puedo con esto. Termino golpeando a mis hijos o golpeando las cosas en una crisis total. ¿Por qué? Porque no pueden hacer todo este proceso. Entonces, trate de calmarse, trate de pensar, trate de tomar un tiempo de oración, de búsqueda de Dios, y empiece a ver cómo todas estas cuestiones están operando. Vimos el otro día, desde lo cultural hasta lo particular, individual de cada uno, afectan a la hora de resolver los problemas. Y yo estoy totalmente convencida de que nosotros cristianos que buscan a Dios podemos resolver los conflictos de otra manera, y en Cristo obviamente podemos construir familias sanas, funcionales, no sin problemas, claro, pero saludables.
Llegando al final de este encuentro con Claudia Reyes, le dejamos pensando en todo esto que hemos planteado y le desafiamos también a implementar algunas de estas cosas en su diario vivir, en el control de todo lo que ella nos planteaba. Si desea, por su parte, y necesita asistencia personal para enfrentar cosas porque se le están yendo de las manos o no sabe cómo implementar esto que hemos conversado, el consultorio donde trabaja Claudia con un grupo de personas más del Centro de Consultas Familiares opera de la siguiente manera. Usted hace su reserva telefónica de la consulta de lunes a viernes de 14 a 18 horas y podrá tener un encuentro. El teléfono es el siguiente: 2-409-8744. Lunes a viernes, 14 a 18 horas, por el 2-409-8744. 2-409-8744. Y contigo, Claudia, seguimos mirando estos temas y buscando desatar esta madeja en el próximo encuentro.
Hasta la próxima.
Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.